Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. Vanessa Loazó lo hace en los controles. Lunes 27 de enero, 1:00 p.m. en París. Y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz, el mayor campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que más de 1 millón de personas, en su mayoría judíos, murieron en lo que ahora es un símbolo de la memoria del Holocausto. Colombia y Estados Unidos logran calmar la crisis diplomática luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara la deportación de decenas de migrantes colombianos en condiciones indignas. Washington amenazó con suspender visas y aumentar aranceles. En República Democrática del Congo, la ciudad principal, Goma, está a punto de caer en manos del grupo rebelde armado M23, luego de un violento asedio que ha durado varios días. Las autoridades congolesas acusan a Ruanda de apoyar a los insurgentes. Así comenzamos nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Esto es Radio Francia Internacional. Hoy, 27 de enero, se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz, el mayor campo de concentración y exterminio nazi situado en la Polonia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Se estima que más de 1 millón de personas, en su mayoría judíos, murieron debido al exterminio sistemático, a trabajos forzados, hambre, enfermedades y experimentos médicos. Nuestra colega Aida Palau pudo conversar con Ita Bartuv, sobreviviente del Holocausto, que pudo huir con su familia de Skopje, capital de Macedonia, en 1943, antes de que los nazis se llevaran a casi toda la población judía.
El 11 de marzo los recogieron a todos, los metieron a una fábrica de tabaco que se llamaba Monopol en Skopje, y de ahí se los llevaron a todos. Quedó la ciudad completamente vacía de judíos. Llegaban, los bajaban del tren y se los llevaban inmediatamente a matar. Y a las 2 semanas llegó un telegrama a Alemania diciendo: los judíos de Macedonia ya no existen.
Salvo que así había un 2%, entre ellos usted.
Sí, mis padres se arrancaron de Skopje un día antes de que tomaran toda la gente. Y ellos se arrancaron a Albania y nosotros llegamos con identidades falsas. Mis padres eran musulmanes con otros nombres, por supuesto. Yo nací como musulmana, me dieron un nombre musulmán. Yo me llamaba Drita, que quiere decir luz. Mi papá era Ali Faik Murdeja y mi mamá Emine Murdeja. La verdad que los albaneses se portaron muy bien con nosotros porque nos salvaron.
Era el testimonio de Ita Bartuv, sobreviviente del Holocausto. Y hoy en día, lo que fue el campo de concentración de Auschwitz es un memorial que expone fotografías, documentos y pertenencias de los prisioneros, como maletas, zapatos y cabello. En las ceremonias de hoy se han depositado flores en el tristemente célebre Muro de la Muerte, donde se llevaban a cabo fusilamientos por parte de las tropas nazis. Pero el aniversario de la liberación de Auschwitz plantea también una pregunta: ¿cuál es la posición de Alemania sobre los campos de concentración, el exterminio nazi y su responsabilidad histórica? Se lo preguntamos a Sergio Correa, corresponsal de Radio Francia Internacional en Berlín.
Es inconcebible que haya tantos jóvenes que no sepan nada del Holocausto, comentó el canciller Olaf Scholz.
No debemos aceptar ninguna relativización. Recordaremos a cada nueva generación su responsabilidad duradera, una responsabilidad que recae sobre todos en nuestro país, independientemente de su propia historia familiar, su religión o el lugar de nacimiento de sus padres o abuelos. Este es el desafío actual en nuestras escuelas y universidades, en la educación, en los cursos de integración y en la vida cotidiana.
Mientras que el político Mark Wallemar, del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania, dijo en el Parlamento que quizás hubieron crímenes de guerra respecto al Holocausto, una relativización que provocó tumultos en el Reichstag. Aquí un parlamentario está relativizando el asesinato de 6 millones de judíos, dijo el diputado verde Vasily Franco. Varios miembros del partido Alternativa por Alemania han sido investigados por sus conexiones con grupos neonazis en el país. Todos los intentos por prohibir este partido, que es el segundo en intenciones de voto en las próximas elecciones en 3 semanas, han fracasado. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Cientos de miles de desplazados palestinos están regresando al norte de la Franja de Gaza luego de que el ejército israelí volviera a abrir el corredor Netzarim, acusando a Hamas de violar el acuerdo de treguas y liberación de rehenes. El grupo islamista finalmente se comprometió a liberar a 3 rehenes este jueves y 3 más el sábado, promesa que ha ido apaciguando la situación. Vamos a Tel Aviv con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
De no haber más cambios o contratiempos de última hora, 2 mujeres secuestradas y 1 hombre serán devueltos a Israel este jueves, seguidos por otros 3 secuestrados más el próximo sábado. La crisis en las negociaciones sobre el acuerdo de rehenes comenzó el fin de semana, cuando Hamas planteó dificultades para la liberación, tal como pactado, de Arbel Yehud, una civil de 29 años secuestrada del kibbutz Nir Oz, devolviendo una soldada en su lugar. De inmediato, Israel interrumpió el cruce de decenas de miles de palestinos a la zona norte de la Franja de Gaza. Hamas se había atrasado también en el cumplimiento de otro de los puntos pactados, ahora ya solucionado, la entrega de la lista completa de los israelíes aún con vida a ser liberados en esta primera etapa del acuerdo. Fuentes israelíes confirmaron que la mayoría están vivos. Paralelamente, el portavoz del ejército, Avihai Edrei, anunció en árabe que el regreso al norte de la Franja de Gaza ya es posible a pie a través de la franja costera y que los vehículos podrán llegar a la zona a través de esa carretera a partir de las 9 de la mañana. A la par, advirtió no portar armas y no aproximarse a soldados israelíes. Desde esa hora, decenas de miles de palestinos marchan de regreso al norte del territorio de Gaza. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Gracias, Daniel. Y mientras tanto, en Líbano se ha extendido el acuerdo de tregua entre Israel y Hezbollah hasta el 18 de febrero. Esto a pesar de que el ejército israelí incumplió el plazo para retirar sus tropas y causó la muerte de 22 personas en el sur del país cuando cientos de civiles intentaban regresar a sus hogares. Desde Beirut, nuestro corresponsal Joan Cabacés Vega tiene la última información.
Líbano vivió ayer una jornada sangrienta. Tras más de un año de desplazamiento a causa del conflicto, miles de residentes libaneses de la zona fronteriza intentaron regresar a sus pueblos, pero en múltiples municipios se encontraron con el ejército de Israel, que horas antes había anunciado que permanecería en Líbano más allá de la fecha límite, dictaminada por la tregua entre la milicia libanesa Hezbollah e Israel. El fuego hebreo contra quienes se acercaban a sus posiciones provocó 24 víctimas mortales y 124 heridos. Ahora, bajo el auspicio de los Estados Unidos, Líbano e Israel han resuelto extender la tregua hasta el 18 de febrero en un intento de finalizar lo que no se ha completado hasta ahora. El acuerdo obliga a las tropas israelíes y los hombres de Hezbollah a retirarse del sur de Líbano y exige a las fuerzas regulares libanesas que tomen el control sobre el terreno. Hoy se reporta fuego israelí en algunos puntos del sur de Líbano, aunque por ahora sin víctimas mortales. En pueblos como Ait Harun, donde ayer hubo 5 muertos por disparos israelíes, la población espera paciente hasta que soldados libaneses y hebreos les permitan el paso. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabacés Vega.
Y este domingo fue un día de tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos por la deportación de migrantes colombianos ilegales. El presidente Gustavo Petro desautorizó el aterrizaje de 2 aviones militares que transportaban a esos deportados, lo que provocó una serie de reacciones de Estados Unidos. La situación explosiva parece haberse desactivado, o al menos por ahora. Paul Estañol tiene los detalles.
El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos.
Con estas declaraciones, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo puso punto final a 12 tensas horas en las que Gustavo Petro y Donald Trump chocaron, inicialmente por la negativa del mandatario colombiano de autorizar el aterrizaje de aviones militares estadounidenses con ciudadanos deportados. En X, Petro reclamó que los migrantes fueran devueltos en aviones civiles y no militares y pidió a la Casa Blanca que estableciera un protocolo de devolución, cito, con dignidad. Trump respondió en su red social amenazando a Colombia con imponer aranceles a sus productos del 25% que pasarían al 50% al cabo de una semana. También ordenó revocar las visas a los funcionarios del gobierno y a sus familias, incluido el propio presidente Petro, y cerrar sencillamente la sección de visas en la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Según el canciller Murillo, el conflicto se solventó con negociaciones diplomáticas y la llegada de migrantes.
El gobierno de Colombia tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar en vuelos de deportación.
La Casa Blanca, por su parte, se atribuyó la victoria en esta crisis, asegurando que Colombia había aceptado todos los términos de Trump.
Gracias a Paula. Y en Bielorrusia, sin sorpresas, Alexander Lukashenko fue reelegido este domingo para un séptimo mandato presidencial con casi 88% de los votos. Lukashenko permanece en el poder desde 1994 y prácticamente ha aplastado toda forma de disidencia. Sus rivales están encarcelados o en el exilio desde 2020, cuando ordenó, recordemos, una severa ola de represión contra las protestas de calle que se registraron en su contra. Y la ciudad principal de República Democrática del Congo, Goma, está a punto de caer en manos del grupo rebelde armado M23, luego de un violento asedio que ha durado varios días. Las autoridades congolesas, así como la ONU, acusan a la vecina Ruanda de enviar tropas para apoyar a los insurgentes, lo cual ha sido interpretado como una declaración de guerra. Jessica Brumek nos explica la situación.
Goma, la principal ciudad del este de la República Democrática del Congo, se despertó este lunes sumida en el caos, luego de la llegada del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo y de soldados ruandeses, tras días de intensos combates con el ejército congolés, que han provocado el desplazamiento de miles de personas. La entrada de los grupos armados en Goma, situada justo en la frontera con Ruanda, marca el final de varias semanas de combates y se suma a una escalada diplomática entre los países vecinos. Kinshasa había acusado este domingo a Ruanda de haberle declarado la guerra con el envío este fin de semana de nuevas tropas y la denuncia de intentar apoderarse de las riquezas de la región oriental congoleña. Mientras tanto, la ciudad de cerca de 1 millón de habitantes continúa paralizada, con los comercios cerrados y cortes de agua y electricidad, y sumida a la preocupación, como expresa este residente que conversó con nuestros corresponsales.
Goma hoy es un caos, todo el mundo tiene miedo. Escuchamos detonaciones, no se sabe de dónde vienen. De todas maneras, y por eso hay pánico en la ciudad, todo el mundo se queda en sus casas. Nadie entiende la situación, hay mucho miedo.
En medio del caos, la prisión de Goma, que albergaba a unos 3.000 reclusos, fue completamente incendiada tras una fuga masiva y aún con la frontera cerrada se organizaron autobuses para evacuar al personal de la ONU y sus familias de Goma a Kigali.
Gracias, Jessica Brumek. Y para cerrar esta hora de información, hablamos de los músicos Elton John y Paul McCartney, que pidieron al gobierno británico que proteja mejor a los artistas frente a la inteligencia artificial, en un momento en que el Parlamento está considerando una reforma de los derechos de autor. McCartney, de 82 años, ya criticó de nuevo el plan del gobierno laborista de introducir cambios en la ley de derechos de autor que permitiría a los desarrolladores de inteligencia artificial utilizar el contenido de los autores originales en total libertad y sobre todo sin pagar derechos. Así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional.